Es mucho más incómodo.
¿Me ha quitado los pantalones?
¿Quería vestirme? Mira, voy de paisano.
No tendrá la mala.
Los habrá
puesto a lavar. ¿Eh? Seguramente los puso.
Yo lo intento,
pero tú no dejas.
Uy, que la mamá se presentó.
¿Quién va
a presentar?
Cotejar.
¿Eh? Cotejar
rojo.
Es verdad. Hay un arma que es así, que es el... John Gong Control. Sabes la cabeza de John Gong Control. El hermano de Tuku Pemongyao.
Ah, sí.
Sí, no tenía ropa, o sea que voy de paisano. Y llego al vestuario y no tenía ya mi ropa, ¿tú te crees, Luisa?
¿Ah?
Llego al vestuario y no tenía ya mi ropa. Habrá sido Griselda aquí, ¿no?
Seguramente
la para la madre, no sé. Es la segunda vez que me pasa.
Sagi jo nam ki, ra la
Bodhisattva Sariyavatara. Y vamos a entrar entonces en el capítulo de guardar la vigilancia, puede ser. Guardar la vigilancia aquí es la técnica de estar presente, de mantener la atención. Nosotros cuando estamos haciendo meditación, hoy lo estaba explicando un poco, que justo después de la generosidad, de habermos desarrollado esta historia de la generosidad, que es desarrollar un buen corazón. Cuando nosotros hablamos de la generosidad, no se habla de la generosidad de dar algo a los demás solo, pero de dar lo más precioso que tenemos, y sobre todo es la visión que tenemos de los otros. No es tanto el acto en sí, pero es mente nada más. Eso es lo que enseñaba el Buda Sakyamuni, ¿vale? O sea que todo es la intención que pones por detrás de las cosas. En realidad, si una persona que tiene 5 da 2,5, está dando mitad de lo que tiene. Ahí hay una generosidad, está dando algo muy importante. El que tiene 50, se da 2,5, está dando una parte mucho diferente de suyo. Entonces, dentro de su mente, la intención es distinta lo que hay allá por detrás. Uno dio todo aquello que tenía para dar y el otro dio aquello que no le hacía falta. Entonces, no es tanto la cantidad, no es tanto el dar en sí, como la visión que tenemos nosotros de las personas. Cuando hablamos de trascendencia de la generosidad, hablamos de cómo miramos nosotros a los demás, si los vemos como nuestra madre, o si los vemos como nuestro hijo único. Una madre o un hijo único es extremadamente generosa por él. Entonces, así que nosotros cambiamos la visión que tenemos de los demás, ya cambiamos nuestro comportamiento en la vida. Siempre la calidad, nuestra calidad interna a nivel psicológico y a nivel emocional depende de las relaciones que tenemos con los demás. Si no trabajamos a través de las relaciones con los demás, jamás podremos trabajar con esa base emocional y esa base psicológica, según la técnica del Dharma, lógicamente, según la técnica del Buda. El Buda era muy preciso ahí, siempre decía que nuestra humanidad depende de la humanidad de los demás. Entonces nosotros no somos humanos si no hubiéramos tenido otros humanos en nuestra vuelta que hicieron de nosotros humanos. Y solo humanizamos nuestras acciones cuando vemos al otro como un ser humano. Cuando lo deshumanizamos, deshumanizamos también nuestras acciones con él. Y ahí es cuando empieza la ética dentro del Dharma. O sea, la ética no es tanto una cosa autoimpuesta, pero nace de esta visión que tenemos de los demás, de una como de verlos como un hijo único, de desarrollar un amor increíble por ellos. Cuando tú desarrollas un amor muy grande por las personas, tienes, bueno, deberíamos tener mucho cuidado cómo los tratamos, cómo los miramos, cómo les hablamos. Y entonces ahí es cuando empiezas a cambiar tu forma de comportamiento con los demás, aquello que llamamos la ética, siempre basado dentro de esa generosidad. Entonces, el karma dentro del Dharma y es un estado de conciencia siempre, es lo que provoca a nivel mental tus acciones. No existe un karma desde el punto de vista que hay un señor ahí apuntando, pero eres como te sientes tú en relación a tus acciones, cómo te miras tú, cómo te juzgas tú. Es lógico que después de nosotros a una persona que amamos, o sea, siempre partiendo de la base de la generosidad ya por detrás, si la tratamos mal, nos sentimos extremadamente mal con nosotros mismos. Entonces nos empezamos a juzgar, no debería haber hecho esto, empezamos a sufrir con nuestras propias acciones. Dice, yo le quería, pero mis acciones no han sido las correctas con esta persona. Esto es porque no teníamos una visión correcta sobre qué acciones a nosotros nos pueden dejar felices, las nuestras, y qué acciones nuestras, señor Pera, señora Carmen, y qué acciones nuestras nos pueden dejar infelices. que nos pueden causar sufrimiento, no solo a nosotros, pero también a los demás. ¿Vale? Esa es una grande sabiduría. Nadie puede decir que domina la mente si no domina sus acciones en realidad, si no domina sus emociones y si no domina sus pensamientos. Yo cuando veo a la gente demasiado insegura o con demasiadas dudas en relación a algo, digo, no hay sati. Entonces sati es muy importante para la ética. Sati quiere decir presencia, mindfulness, plena conciencia. Sati quiere decir exactamente plena conciencia, ser consciente de toda la situación. Pero cuando hablamos de toda la situación, no hablamos solo de nuestra acción. Hablamos de por qué hemos hecho esta acción y del terreno emocional que existe allá por detrás que me ha llevado a tener esta acción por las personas. Cuando nos queremos conocer, tenemos que conocer todo este proceso del pensamiento, cómo funcionamos, ¿vale? Y de ahí viene esta parte de la ética. La ética es la visión de cómo funcionamos nosotros, ¿vale? O sea, es el reconocimiento de ese terreno que está allá. Sin ese reconocimiento emocional, como decía yo esta mañana cuando estaba enseñando ahora esta parte de la meditación que vamos haciendo, que cambia hoy, si no sabemos las emociones que están allá por detrás, jamás podremos dominar la acción y el pensamiento también. El pensamiento es una ayuda para la emoción, no es nada más que eso. El pensamiento es una reafirmación para las cosas que nosotros ya queremos y que tenemos allá en nuestro interior. Y vamos reafirmando esas cosas buscando aquello que más reafirme nuestra idea. Nunca nadie que vaya contra esa idea, pero lo que reafirma la idea. Nosotros cuando hablamos de la ética, hablamos de un movimiento completamente contrario. Buscamos algo que no reafirme mi idea de yo, pero que la vaya disminuyendo. Y para eso es necesario que yo sepa qué emociones me están empujando para que yo cometa tal o tal acción con los demás. Si no, jamás podremos cuidar de nuestras acciones con nosotros. Siempre les haremos daño. Y después queremos a alguien y queremos demostrar nuestro amor por esa persona y acabamos por dañarla en vez de poderle hacer el bien. Pura y simplemente porque había ahí un terreno emocional que estaba caótico, que había ahí emociones que no las sabíamos reconocer, que no había sati sobre ellas, no teníamos plena conciencia de qué emoción había ahí, pero había ahí un elemento incómodo en nuestro interior y que nos hace buscar sin parar cosas nuevas y a sentir esta insatisfacción en la vida. La insatisfacción, lo que decía Buda, cuando nos enseñó la meditación, decía que ¿para qué sirve la meditación? Decía Buda, la insatisfacción. Desear estar donde no está, no desear estar donde está, desearse que no soy, no desearse que soy, desear tener lo que no tengo, no desear tener lo que tengo, y no estar presente, no saber estar presente en las situaciones. Estamos metidos en nuestro mundo psicológico, en nuestro pequeño mundo de los pensamientos, y a partir de ese mundo psicológico vamos buscando todo el mundo que está alrededor y vamos recolocando las cosas a partir de esa base, y es esa base que queremos conocer cuando entramos, cuando estamos practicando la meditación, ¿vale? Por ahora, porque es aún la quinta parte de la meditación, ¿no? Estamos en la quinta parte de la meditación, o sea que aún nos faltan 11 más, ¿no? Son 16, son 11 más allá. Entonces, en esta parte, después de los pensamientos, justo en la pausa que hay entre un pensamiento y el otro, existe allá un silencio. Ese silencio está lleno de emociones ahí adentro, que están siempre con nosotros, ¿vale? Hay una emoción constante que podemos reconocerla o no la podemos reconocer. Ya veréis que cuanto más observáis, empezaréis a ver esa inquietud, ese elemento, ese elemento incómodo de que hablaba yo antes, ¿vale? Entonces, justo en esta parte de la meditación, el Buda cuando dio todos los sutras sobre la meditación, ¿vale? Él decía, justo en este punto es cuando podemos sentir un poquito de angustia en nuestro interior. La meditación jamás va por el camino de nosotros encontrarnos una situación favorable para aquel yo que busca la meditación. No funciona así. La meditación, al revés, la meditación lo que busca es encontrar la verdad que existe por detrás de la ilusión de esta noción del yo, del Gustavo, que ya os expliqué ya. Eso es lo que busca la meditación, no una reafirmación de aquello que yo ya sabía. Una vez estaba leyendo La Vanguardia, un lama budista, y que me ha, como te lo he enseñado, que hemos comentado los dos, de que hablaba de su historia y decía, no, porque yo cuando era pequeño iba de chofer hasta el cole, y después de chofer del cole empecé a sentir una inquietud de mi interior y tal, entonces me he juntado a personas que pensaban como yo. Yo digo, jolín, pues te has juntado con la mala gente, o de las dos una, o ya no necesitabas a nadie porque pensabas súper bien y entonces has encontrado personas que pensaban como tú y dices, padre, bueno, has encontrado unos amiguetes, pero tampoco te van a enseñar nada, ¿no? O entonces has encontrado las personas que pensaban como tú, que estaban en el mismo nivel que tú, tampoco te podrían ayudar allá. Dices, no te pueden avanzar un poquito más. Hay mucho ego en él por detrás de esta frase. ¿Qué quieres decir con personas que pensaban como tú? Al revés. Yo cuando he encontrado a mis maestros he ido a buscar gente que no pensaba como pensaba yo. Que yo les miraba y los admiraba. Y les decía, ¿cómo vive esta gente? Que yo no sé vivir así. ¿Cómo pueden amar a tanta gente? ¿Cómo pueden estar siempre tan disponibles? ¿Cómo pueden estar tan presentes con sus entes queridos? ¿Habéis visto alguna vez a Dilu Kenzé Rinpoche con su esposa? ¿Tú has visto? ¿En internet? ¿No has visto? ¿Tú has visto cómo la trataba? Que la cogía, que estaba ahí al lado y le cogía así la carita. Y él era muy mayor y ella también muy mayor. Y a sus hijos también. Y cualquier persona que pasaba por su vida. Esos son los maestros. Esa es la maestría. La maestría son los contactos humanos. No es entrar dentro de nuestro mundo interno, porque ahí ya estamos metidos siempre. Nunca hemos salido de nuestro mundo interno. Es empezar a tocar en el mundo externo. Aquel gesto que tiene Dilu Kenzé Rinpoche con su mujer, que yo me acuerdo siempre, porque le puse así, es una de mis caricias preferidas. Puso así la mano así en la mejilla de sus, y puso así su cabeza inclinada sobre la suya, y aquí me ha parecido la maestría. Ninguna conferencia suya tuve tanta información sobre su calidad humana y sobre la compasión como aquel gesto. Y ese es un hombre que sabe amar porque está presente, está bien. Su mente está donde está su cuerpo. Eso es lo que decía el Buda. Su mente está siempre presente allá. No hay ningún gesto que nosotros hagamos a partir de ahí conociendo. Yo sé, Gustavo, estás un poquito burlón con la gente, ¿no? ¿Burlón se dice? ¿Burlarse de la gente? Estás un poquito burlón con la gente y tal. Ten cuidado, porque sé que background está allá por detrás. Hay un orgullo allá que crees que lo sabes todo, entonces miras al mundo y te sonríes de todas las personas. Hay un orgullo muy grande allá por detrás y lo reconozco. Y cuando los reconozco, tengo un poquito más de cuidado a cuidar a los demás, sobre todo en ese día. Entonces, en ese día no hago chistes así, un poquito más de esto, porque alguien puede llevar un poquito más a mal y dominar un poquito mi mente, pero porque conozco lo que hay allá por detrás. Ese es el Dharma. El Dharma es conocer nuestra mente, cómo funciona la psicología humana, tanto la mía como la de los demás. Por eso te digo que eres una guerrera. Porque como sé cómo funciona, sé lo que te he dicho el otro día, es todo controlado, está todo allá, es el lama. Y vas jugando con eso. Y has demostrado una fuerza increíble de Dakini. Estuve a punto de escribirte, pero me ha gustado más así. El otro día te he visto online y digo, le voy a enviar y le voy a decir, pero digo, no, vamos a ver si lo es de verdad. Y aquí estás tú. Cuando te he visto él, le decía. Y eso demuestra mucho de tu meditación, de tu calidad humana también. Porque claro, cuando empiezas a ver, dices, ha dominado las emociones. Estaban ahí hay emociones, pero las consigue dominar. Y las consigue ultrapasar y contradecirlas. Yo lo noto, yo lo veo todo eso. No estoy durmiendo totalmente. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Mucho orgullo siento por ti. Y aquí por la Susanita también. Están haciendo trabajos increíbles personalmente. Bueno, por todos vosotros, ¿sabes? Hoy os merecéis vosotros las dos, de ahí también. No sabéis el trabajo personal que está haciendo. Y los resultados que tiene. Y ahí empieza a dar lecciones a las amigas y todo. Haz como yo. Dice, me está yendo fenomenal, haz como yo. Si lo empezáis a hacer, pura y simplemente ha decidido tomar un rumbo distinto en relación a sus emociones, como Shantideva. El Shantideva dice, este es enemigo sin manos y sin pies. Que en un ápice me envían a un estado de conciencia infernal. ¿Qué enemigos son esos? Nuestras emociones negativas. Tenemos allá la ira, nos viene la ira. Y la ira no se queda solo en el sitio de la persona que le hemos quedado. Después nos acompaña a casa, nos acompaña en un sentido de arrepentimiento algunas veces y otras veces de reafirmación. Mañana cuando lo vea ya verá, tengo que decir esto, tengo que decir el otro y tal. Y vamos trabajando y por eso le llamamos un veneno. ¿Cómo estás, Mireia? Me he quedado tan feliz con tu mensaje. Y entonces, él decía yo.
Está diciendo, la ira nos acompaña.
Claro, entonces por eso le llamamos venenos a esto. Porque no solo trabajan en el momento preciso, después nos acompañan constantemente. Están ahí trabajando en nuestro interior. ¿Vale? Por eso, tal y cual como un veneno. Entonces los antídotos a esos venenos que nos hacen estar bien son aquello que nosotros llamamos los paramitas. ¿Vale? El apego, el deseo apego. Decimos, ¿cuál es? La generosidad. Es verdad, es un apego a todo, es un apego más extremo. Estás apegado a todos los seres, los ves todos como tus hijos. Entonces los tratas de todo bien. Todo lo que haces, lo haces con mucha inteligencia para no dañar, para arreglar. Tenía aquí a alguien que una vez le decía, mira, después de haber pasado todo esto, aquí estamos más cerca uno del otro. Me dice, ¿sí te acuerdas de esa conversación? Me dice, sí, estamos más cerca uno del otro. Yo digo, esto es utilizar la agresividad en la práctica, que nos acerque, no que nos aleje. ¿Te acuerdas de esa conversación? Es muy difícil hacerlo. También debes tener cuidado con eso. Siempre que hablamos de ética, nosotros decimos, no, pero es necesario decir, porque los maestros también lo dicen, no somos milagros. Nosotros, por si acaso, tratemos a toda la gente bien, porque no tenemos los criterios para poder decir, no, yo tratando mal a esta persona le voy a hacer bien. No tenemos esos criterios para hacer eso. Entonces, mejor tratarles a todos bien, mejor sonreír a todos. Diréis, ay, se me pisan, es su problema. No es el vuestro. Las acciones de los demás son su problema. Nosotros solo somos responsables por las nuestras, de nadie más. Entonces la calidad mental, yo he conocido a gente torturada durante 13 años y trabajos forzados desde 6 años y han seguido manteniendo la compasión por sus torturadores, es porque esta gente pensaba eso. Dice, yo solo soy responsable por mis acciones. La mañana que nadie me venga a decir, oye, que el zapatero ha robado, por ejemplo, para decir un nombre. Yo digo, yo no tengo nada que ver con eso, es un problema, ¿no? Es él que pague con la justicia, él que pague con su... No soy juez, yo. Si fuera juez, pues sí, pero no soy, y nosotros no somos jueces. Al revés. Mi maestro decía, somos totalmente al revés, somos muy... ¿Una persona que no da aquello que debe dar a los otros? Mi maestro decía, nosotros nunca somos justos, somos siempre injustos, ¿vale? Siempre injustos. Decía, hay dos tipos de injusticia, decía él. Hay la injusticia, los justos nadie les gusta. ¿Vale? Te vas a comprar un kilo de patatas, llegas allá, está el tío sacando trocitos de patatas hasta que tengas un kilo. ¿Sabes? Dices, no, esto es demasiado, no nos gusta la justicia en ese sentido. Dice, vas demasiado preciso, tío, pues ponme más y ya está. ¿Sabes? Después hay los injustos. Hay aquel señor que tiene la balanza un poquito trocada, sobre todo antiguamente, que ponía 900 gramos y salía 1,200 kilos. Y nosotros cuando llegábamos a casa volvíamos a medir y decía, uy, ha desaparecido una patata de aquí. Dice, eso es una forma de injusticia. Y hay el injusto que pone 1,100 kilos y dice, ah, 1 kilo, ya está, y lo da ya. Y él dice, nosotros somos esos tipos de injustos, pero nunca vamos por la justicia. Dice, la justicia nos mata, nos pone arrugados en la vertical en vez de la horizontal. Eso me lo acabo de inventar. Vamos a hacer nuestra meditación. Tiene una razón de ser lo que he dicho, pero yo os explico. Hacemos una gran... ¡Uf, qué calor! Es que no me podía vestir, ¿eh? Tuve que dar de paisano disfrazado de Gustavo. Es que la cabeza me ha retenido por abajo.
¿Cómo está ayudando?
Hacemos una gran inhalación. Tiramos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Ponemos la mente totalmente en la exhalación. Y cuando terminamos de exhalar, contamos el número que le corresponde. Del 1 hasta el 10. Llegando a la décima respiración, volvemos a empezar. solo observamos la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos, cómo se dilatan los pulmones, cuando exhalamos, cómo se contraen. Siempre que la mente empiece en su mundo de la fantasía y de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia, como a un niño pequeñito, lo traemos en brazos hasta nuestra dinámica de la respiración. son el don. Estamos presentes también en las pausas, entre la inhalación y la exhalación, entre la exhalación y la inhalación existen pausas. Estamos presentes también. Siempre concentrados en nuestra dinámica de la respiración, veréis que aunque así los pensamientos siguen allá, aunque sean más sutiles, hablamos en nuestro interior, analizamos, imaginamos, siempre que un pensamiento pase por la mente. Y siempre concentrados en la dinámica de la respiración, nos damos cuenta. Y en vez de aprisionarnos a él, dejamos que siga su rumbo, su camino. Pero siempre con la dinámica de la respiración. Solo saber que ha pasado por ella y dejar que siga su rumbo. Seguir con la dinámica de la respiración en el aquí. A sonar el gong, intentamos estar presentes, darnos cuenta. Así que ese pensamiento viene, es como si una sombra pasara, un pájaro pasara por el sol. Estar presentes justo en el primer momento que ese pensamiento perturba nuestra mente. En el momento que se mueve también, que desaparece. el silencio de los pensamientos, en la ausencia de las palabras, solo ahí lo podré reconocer. Estás haciendo, mantener esa es la esa. impresionadas a los pensamientos. Poder, eso, eso, sí. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos desperezamos. ¿Qué has cogido frío en el avión? ¿Qué dices, no? Aquí son todos meditadores, estos se han incomodado, es su problema. Muy bien. Hay algunos puntos que quería decir a algunas personas. Tú has ido muy bien después de te haber avisado. Has llegado hasta el balance. Tú también. Que estabas un poquito... Ha sido distinta la meditación. No me ha gustado tanto hoy. Sí, pero he llegado a un punto en que sí. O sea, cuando yo te he dicho, muy bien, ahora estás entrando, estás llegando. Había mucho ahí el meditador allá, observando toda la historia. A ver qué está pasando ahí. ¿Vale? Entonces eso, hay días que está más y hay días que depende también del cansado que podemos estar. Esa hay que, hasta esa hay que quitar. Esa visión, ese que está visionando, esa hay que quitar también. Pero muy bien, muy bien. Estamos hablando de tu nivel, o sea que yo que a cada uno lo voy diciendo según su nivel también. Me ha encantado, Mireia, que lo sepas. Ha estropeado un poquito la zona de las emociones, porque claro, como las tienes ahí, pues en ebullición y tal, y eso, ese punto te has distraído. Pero me queda tan... Tú eres otro ejemplo que cualquier día dejaré de dar el ejemplo de ¿cómo se llama? De la...
Miriam.
Para dar el tuyo. De verdad. tú sabes el cambio que veo yo estar de fuera, ¿no? Es increíble, muy bien. Que lo hagas de ojos abiertos me ha dejado aún más impresionado. De verdad, me ha dejado bastante impresionado. Ni pestañeabas, ni movías los ojos, ni nada. Yo parece que estoy desatento, pero voy pasando ya, estoy muy atento. Muy bien, me ha encantado, pero hoy ha sido de las mejores meditaciones que a mí, yo te estaba mirando y digo, esta está casi en el punto, gate, gate, para, gate, estabas en el para, gate. No te paras, andate, bodhisattva. Y la Luisa, me ha encantado. Venga y voy. Cuando estoy súper guay, cuando me voy, ya no estoy. Ya después paso y yo digo, no te olvides. Y de nuevo, oh, qué guay. Después te vas, después vienes. Y es así muy colorido. Y después digo, los colores, eso que decías, como los colores, porque estaba mirando a su mente, porque ella lo estaba viendo así. Estaba viendo las emociones, no le estaba dando nombres, porque tampoco le importa nunca darle nombre. Y entonces estaba viendo, uy, cómo mola esto. Y yo digo, sí, parecen colores, pero no hay que presionarse tampoco de todos los colores. Entonces te ibas, después volvías y me encontraba tan bonito. Y digo, ay, qué cosa más bonita. ¿Vale? Me ha gustado mucho tu meditación, Damián, aparte de tu panjal, que es bellísimo, hay que decirlo, que yo cada vez que pasaba por ahí me lo quedaba mirando, era una maravilla, sí, era una maravilla. La meditación me ha encantado también, ¿eh? Estuvo muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho porque estabais las dos en sintonía. Me gustaría que en las clases de los avanzados meditéis siempre juntas las dos. Luisa y tú, o sea que esté ahí de sitios cerquitos.
¿Vale?
Sí, de hecho. Pareja de hecho. Sí. ¿Vale?
Perfecto. Me ha gustado la postura en el inicio, sobre todo en el inicio, porque después la postura cansa mucho, la postura de las piernas. Pero hoy mucho más que el otro día. Ahora a lo mejor retirarías de lo que he dicho y todo, porque me ha gustado bastante la forma como te has. Creo que has entendido bastante el percurso de la meditación, sí, cómo se llega hasta allá. Sí.
Muy bien. A mí me ha pasado que se me ha dormido una pierna,
sí.
Y me dolía. Y
claro.
A mí se me ha hecho largo porque,
claro.
Sí. Y es duro.
Es duro. Es muy duro. Es un ejercicio muy activo. Normalmente pensamos en la meditación como algo de relax, no, y no es nada de relax, no tiene nada. El otro día, sí, es muy duro, y a nivel psicológico, oh, es una guerra maravillosa. Estos son los guerreros, por eso los samuráis lo hacían. Porque había una guerra que era hecha, la guerra en la batalla, bueno, aquí hay varios cinturones negros estos. Que a mí esto me da miedo y todo, porque me invitan de vez en cuando para ir a hacer unas clases con ellos y yo digo, voy, pero no voy nunca, con miedo de lo que me pueden hacer. Y ellos me pueden dejar, yo también, bueno, soy cinturón negro también, pero ellos, pero ya no practicante, soy de aquellos no practicantes, pero ellos no me dejarán mentir, todos los practicantes de las artes marciales, y hay que decir que las artes marciales todas que hay en China y Japón y tal, y eso, todas han nacido en la India. Y yo no he nacido en la India, aquella historia de que ha sido un monje que ha venido y ha hecho unos ejercicios para que estuvieran bien, es verdad también, pero había un arte marcial por detrás, que era un arte marcial hindú, ¿vale? Con unas armas que cortan cabezas y tal, es una cosa espectacular en realidad. Y todas han nacido allá. Y entonces estos guerreros utilizaban mucho las técnicas de concentración y de la meditación porque las necesitaban debido a la carga emocional, psicológica y física que tenían. Llega un punto que tú solo tienes la mente que te grita, sigue, ¿vale? Bueno, eso nos pasa a nosotros también trabajando. ¿Cuántas veces estamos tan cansados de que dices, oye, ya solo tengo mi voluntad y mis ganas de trabajar? A decir, adelante, Gustavo, tú puedes, tú consigues, ¿no? Entonces ellos utilizaban mucho las técnicas de meditación porque se sentían guerreros allá también. Yo digo eso mucho a mis alumnos. Un guerrero le gusta ser guerrero. O sea, a nosotros, y a ti también, que tú también eres guerrero, a nosotros no nos gustan las cosas fáciles. Nos gustan las cosas que nos ponen un poquito a prueba y que va más allá. Y la meditación le gusta mucho a los guerreros, y a los guerreros de hoy en día también, exactamente por eso. Porque es una pelea constante allá adentro en tu interior. Es bellísimo.
Es muy duro.
Es muy duro. Es espectacular. Espectacular.
Aparte de que tenía un problema con la pierna, que esto me dolía, sí. Y se me ha dormido. Pero si no hubiese, pues la postura lo hubiese mantenido. Pero esforzándome,
sí,
nada de fácil.
Claro, no es nada fácil, no. Eso. Me encanta que me lo digas. Me encanta. Me encanta que... Yo normalmente digo a mis alumnos, es el ejercicio más difícil que existe en el mundo para hacer, es el dominio de la mente.
10 minutos dices, bueno, ya estás en paz.
Aparte,
que
sí.
Aparte el problema de la pierna.
No, pero es así.
Me ha disminuido, sí. Pero no.
No, empieza. Y entonces hay que aprovechar. Mira, había aquí una amiga nuestra, ¿vale? La Miriam, que estaba diciendo, que siempre doy el ejemplo, que el primer día muy bien, fenomenal. El segundo día me vine y me dice, Gustavo, esto no es para mí, jamás podré dominar mi mente porque esto no para, la mente no para. Pues yo digo, espérate un par de semanas, dame por lo menos un par de semanas, quédate para un poquito. Vale, un par de semanas te lo doy, pero no más. Bueno, ahora viene a las clases de la noche, de la mañana, de la tarde, viene a todas. Es una meditadora increíble, de verdad, increíble. Me está apareciendo gente que de inicio son y me encanta de ser más resistentes, porque eso también de entregarnos así a la, es pero son más resistentes y después cuando se ponen en práctica, porque son como yo. Yo cuando mi maestro me decía, Runa Natagiri de Ashtanga Yoga, me decía, porque es muy bueno hacer este ejercicio y tal, y eso digo, ah, sí, es bueno, pues vale, pues lo voy a probar, pero con reticencias por detrás. Digo, lo voy a probar a ver si tienes razón o no. Yo lo haré el mejor que pueda y a ver si me da un resultado o no. Y entonces si me da el resultado, bien. Si no me da el resultado, pues se me permite, seré el primero a decir, oye, esta técnica, perdóname, pero es un poquito inventada. Vale. Yo digo a mis alumnos, oye, decídmelo aquí. Bueno, que no es inventada por mí, inventada por ese señor, pero ni lo hemos conocido, tiene un muño ahí arriba encima de la cabeza que, bueno, que parece una piña casi, pero es verdad. Y tú dices, ¿te vas a fiar un tío que tiene una piña en la cabeza? No. Entonces hay que poner en práctica la historia, ¿no? De decir, oye, pues yo lo voy a probar, de tranquilizar mi mente. Y voy tranquilo. Y veremos que poco a poco nuestra mente, el espacio que está tranquila, va aumentando, hasta que llega un día que nosotros, oh, no tengo problemas, oh, estoy bien. Yo tenía de aquí de todo, gente que me decía, no tengo la alegría. Y hoy en día los veo a meditar y veo una sonrisa, un bienestar, una algo que va saliendo y me lo dicen también. ¿Sabes? Y esos son los resultados de la meditación. Muy bien, me has puesto los pelos de punta, que es difícil.
Pero hay que ver lo que perjudica meditar, como lo que me ha pasado ahora, que te duela una parte del cuerpo. Me dolía la pierna.
Perjudica mucho,
y,
sí.
Y claro, pues no podía estar centrado, sí. Porque me hacía sí. Daño, se me ha cortado la circulación en parte, claro. La tenía dormida y yo tenía que moverme. Y entonces, claro...
La mente no para ahí, menos aún, ¿no? Sí, claro, hace parte de la meditación. Mi maestro me decía, Gustavo, ¿no sabes la envidia que tengo yo tuya? Porque te duelen las piernas.
¿Sí?
Sí, yo también he dicho lo mismo. Yo digo, pues te regalo mi dolor todo lo que quieras. Y él me dice, ¿sabes por qué? Porque yo ahora me siento y puedo dormir así. Y por veces me doy cuenta que estoy tan distraído, que estoy dormido y puedo estar así 10 horas sentado que no pasa nada. Él dice, tú no puedes dormir, tú tienes que estar presente, decía él, con los dolores en las piernas. Y los deshacen. En deshacen se dice, hay un koan que es muy antiguo que dice, no hay zen sin dolor, dicen ellos. Porque... Pero el dolor, aquello que tú decías de verdad, de ser duro a nivel mental y de sí, nivel sí. De control, pero el dolor de las piernas en el inicio es mucho. Había aquí una alumna, que es así que está aquí, que es Marta Romero, que me decía, yo jamás podré más de 20 minutos, no podré, no sé qué. Ahora está 45 minutos ahí haciendo la meditación y es una cuestión de hábito como todo el resto. Vale, os quiero mucho a todos, que sepáis que es el mejor grupo, dime.
No, todos los demás lo saben. Yo me perdí un poco con... La respiración, ¿hasta qué punto hay que forzarla?
Nunca.
¿O hay que hacer la respiración totalmente normal?
Totalmente normal. El cuerpo debe seguir su ritmo. Y entonces, eso que digo yo, no forzar la respiración. ¿Por qué? Porque así que fuerzas la respiración es una forma de pensamiento.
Claro.
Entonces, no, la respiración debe seguir su ritmo. Y llega un punto, si tú escuchas de vez en cuando a alguien que se ahoga y tal, es porque se cree que no está respirando. Y llega un punto que es tan sutil que parece que no estamos respirando. Y en realidad hay momentos en que si fueras a medir ni siquiera podrías saber si la persona estaría respirando o no. Es tan sutil, tan sutil, tan sutil. Los pensamientos siempre van juntos con la respiración. Si un día consigues parar de pensar, la respiración también para. Y por eso nos ahogamos. Cuando estamos 100% concentrados, en ese momento no respiramos. ¿Sabes eso que estamos viendo en una película de alguien que está buceando y que está ahí, y estamos todos... Es la misma historia, más o menos la misma historia. Cuando no estamos pensando en nada, estamos totalmente concentrados en el otro, hasta que no me lo pasa. Y entonces, ese momento es el de la. ¿Quién lo dijo? Juan Marta. Yo digo, tú hablas de ti y la tercera persona. Sí, que lo es. Lo tienes que ver, sí.
La respiración normal, perfecto. Pero en las apneas, esto de parar un momento, cuando estás aspirando, parar y al expirar, volver a parar.
También no son forzadas.
No, pero no. Hay que pensar en ellas para poder...
Estar presentes, no pensar, estar presentes. La pausa siempre hay. O sea, tú cuando terminas de exhalar, para inhalar, tuvo que haber una pausa, ¿verdad? ¿No? Para empezar a inhalar. La pausa de la exhalación para la inhalación siempre es mayor que la pausa de la inhalación para la exhalación, ¿vale? O sea, cuando tú inhalas, esta pausa de aquí, esta pausa que tú haces aquí, bueno, que voy a respirar normal, ¿vale? Pero hay una pequeñita pausa que es muy rápida, que es... ¿Viste? Hubo ahí una pausa. Y es esa pausa que tenemos que estar presentes. Pero mírate cuando viene la próxima inspiración. Voy a dejar que mi cuerpo respire normal. ¿Has visto? Que la pausa de la exhalación para la inhalación es un poquito mayor que... Entonces en esa estamos un poquito más presentes. Pero hasta las pausas no hay que forzar. ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque después entre nuestros pensamientos también hay pausas. Y para poder ver, pero son mucho más rápidas y mucho más sutiles. Es difícil de agarrar. Entonces para ir habituando nuestra mente a coger momentos muy precisos de los cuales no nos damos cuenta muchas veces, digo que sé, hay un día que nos mosqueamos pero no nos damos cuenta del inicio del mosqueo, de que las fases del corazón se ha quedado un poquito y ya no nos damos cuenta, ya solo nos damos cuenta cuando ya estamos mosqueados, cuando la cosa ya está allá. Cuanto más estamos presentes, más nos vamos dando cuenta justo del primer momento de una emoción, de un pensamiento, de una acción. Yo cuando voy a decir algo malo, voy a decir, pues no, pienso, ay, me he pillado allá. Pero cuanto más yo soy, cuanto más yo estoy presente, justo antes de decir la cosa que voy a decir a la persona, ya sé que la quiero decir. Entonces no llego ni siquiera a verbalizar. Y habrá un momento en que siento el background este, el terreno emocional que está por detrás, ya sé que aquel día no es bueno para hablar con los demás. ¿Vale? Entonces cada vez estarás más en el momento, más presente en el momento, más ínfimo, y te darás cuenta de ese momento. Esa es la historia.
Gracias.
Te llamo. ¿Qué es la bomba?
Bomba. Mira,
aparte del
celular.
Es el celular.
Ese
es
como
un celular. Colombia se dice celular. El carro del celular.
Pues bien, yo me estoy así, mola. Yo tengo que
presentar. Sí,
vamos. Sí,
sí, justo en el final de su meditación, pobrecita. Dejarla bajar a tierra.
¿Qué gusto? Salió el cerato, estoy acordándome de las flores. Salió el cerato, te salió por la flor.
¿La has visto, Marta?
Mañana voy.
Bueno, estos son los...
Yo no os
contaré.